sobrevivimos al puente y al inicio de las precampañas, que sí, en efecto, todo lo que ya estaban haciendo antes de las precampañas desde junio, ahora lo van a poder hacer legalmente, ¿no? O sea, todos estos recorridos, todas estas asambleas, que realmente eran mítines flagrantes, ya los van a poder hacer de forma legal, ¿no? Entonces ya tenemos ahí a mi niña Claudia, a mi niña Xochitl y a el escuinclillo de Samuel García haciendo sus primeros pasos, ¿no? Los pininos, para poder intentar llegar. Ojalá hubiera estado bueno que siguieran los pinos, güey. Sus pininos para llegar a los pinos hubiera estado. Tenía que ser, tenían que convertirlo en centro cultural, me lleva la fregada. Bueno, sus pininos, digamos, para entrar a este asunto de la presidencia. También tenemos novela, ¿no? Tenemos dramita en el frente, gracias al niño Rubalcaba. Saludos, como de que no. Que se echó una pataleta de niño consentido, güey. O sea, porque no le cumplieron o no le dijeron que como él quería hacer las cosas, pues a su madre, ¿no? Renuncio y a la fruta. Esa es la actitud que está tomando Rubalcaba. Y pues ya su peor es nada, ¿no? Está Sandra Cuevas haciendo un desmadre, ¿no? Ya en la alcaldía. O sea, haciendo unas estupideces que ahorita les voy a contar. Y hablando de estupideces, en Argentina eligieron a Javier Milei como su próximo presidente a partir del 10 de diciembre, me parece que es la transición. Y como siempre, el presidente de todos ustedes, pues no, no, su pecho no es bodega, él siempre tiene algo que decir. Y pues ya sabrán que diciendo que Milei es pues, del lado contrario, en teoría, de la ideología que el señor pregona, pues no fue nada favorable. Pero en fin, vamos a ver qué nos depara esta semana.
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Sofía?
Fuera máscaras.
Sí, la pendejía.
No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día. A veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma. Y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.mx.
Pues les decía, ya empezamos oficialmente con las precampañas en el primer minuto de ayer, 20 de enero, además de ser ya pues el aniversario de la Revolución Mexicana y por lo cual tuvimos puente. Bueno, algunos de ustedes tuvieron la fortuna, ¿no?, de tener puente, pues uno que trabaja en este asunto de los medios, pues no va. Pero gracias a eso ya también le dimos inicio al tema de las precampañas. La jefa, la ex jefa de gobierno, Sheinbaum, lo hizo en Boca del Río, allá en Veracruz. Por alguna razón eligió estar allá. Está bien, pues digo, cada quien sus cubas. Ella se definió como ¿qué? Como humanista y transformadora. No, pues ya saben, nada más replicando lo que ya dijo Andrés en algún momento, nada más masticado en otra boca, ¿no? Pero regurgitado de la misma manera. También Xochitl como entrona y con corazón, ya van a ser del corazón parte de su campaña. Va a chocar un poco con lo que Clara Brugada está intentando hacer aquí en la Ciudad de México, pero pues miren, una es local y otra es federal. A ver qué tal les va. Y Samuel García, pues lo poco que puede destacar, ¿no?, como parte de sus atributos, es que es más joven, ¿no? Y su esposa, bueno, lo que puede presumir son los tenis de su esposa y su juventud. Eso es de lo poco que puede presumir como en su carrera política, además de traer a Pan y Riata al señor el Bronco. Bueno, les decía, Sheinbaum empezó al frente de las encuestas y desde el World Trade Center, fíjate, en Boca del Río, Veracruz tienen un World Trade Center, así como aquí en la Ciudad de México hay uno y en Nueva York había uno. Bueno, ahí en Boca del Río también tienen su World Trade Center, ¿no? Tienen sus dimensiones un poco más pequeñas, más austerillo, pero pues ahí andaba la doña, ¿no? Ahí diciendo que van a continuar con la austeridad porque pues no tienen otra cosa que hacer y que con honestidad, con resultados y con amor al pueblo se puede todo. Muy creativo, ¿no? Ya saben que aquí en Morena nada más, les digo, es la misma gata pero revolcada, ¿no? O sea, ustedes ven a Andrés y nada más en el resto de los morenistas van a ver exactamente el mismo pinche discurso, nada más que pues, en boca de alguien más, ¿no? nada más es les como que les llega, ¿no?, la información, comen de lo que dice Andrés todas las mañanas, lo mastican, lo regurgitan, es como la misma contenido, pero a lo mejor de una forma distinta, ¿no? Pero para que vean, nada más, escúchenla hablar a la jefe y díganme si le recuerda a alguien.
Que con honestidad, con resultados y con amor al pueblo, se puede todo en nuestro gran país, en este maravilloso país en donde nos ha tocado vivir. Cierro con esto. Es tiempo de mujeres transformadoras. Es tiempo de mujeres humanistas.
Órale, pues. Bueno, ¿quién sabe qué significa eso de que es tiempo de mujeres transformadoras, humanistas? Y obviamente se refiere a ella. Pero, pues, güey, X. O sea, quizá crean o no que es tiempo de mujeres, pues es intrascendente. Bueno, uno de los puntos y por los que me imagino decidió empezar con ahí en Veracruz es que con el decreto que también se publicó ayer, ¿no?, el presidente de todos ustedes y que lo hablamos la semana pasada, el tema es retomar, ¿no?, este asunto de trenes de pasajeros, y una de las rutas que se van se planea retomar es la México-Veracruz, ¿no?, que también ese tramo va a conectar con el Tren Maya, no sé en qué punto, porque el Tren Maya creo que nada más pasa por no sé si Tabasco o hasta Campeche, pero pues faltará ver cómo va a ser ese enlace. La cosa es que pues es parte de las promesas o de los objetivos que va a tener Sheinbaum en su eventual posible gobierno.
Vamos a rescatar el Tren México-Veracruz para pasajeros. Veracruz-Coatzacoalcos. México-Puebla-Veracruz. Veracruz-Coatzacoalcos. Y de Coatzacoalcos al Tren Maya.
Siento que Claudia es de estas personas que neta no físicamente no puede gritar. O sea, alzar la voz ya le cuesta tantito trabajo. Y a gritar, puta, olvídense. Que luego ese asunto de andar gritando y pues en un tono como más emocionado, como que ese tono de emoción no se le da. Y digo, eso es mi percepción. Ustedes pueden estar en la suya, ¿no? Yo no creo que vaya a lograr en ningún momento hacerlo. Pero bueno, otra que también empezó fue Xochitl Gálvez. Les decía, bueno, empezó con un evento un poco raro en Coyuca de Benítez, ¿no? Con un asunto de evidenciar, ¿no?, que la falta de apoyos que se estaba dando a la gente que sufrió el paso del huracán Otis, que de hecho hoy se cumple un mes de que cruzó, ¿no?, ahí por Acapulco y se llevó todo lo que pudo. Pues lo hizo un poco para señalar, ¿no?, las fallas que ha tenido el gobierno en atender esta crisis. Puta, y no la bajaron de carroñera, ¿no?, de oportunista y la chingada. Que a ver, los que hoy están en el poder, cuando fueron a la oposición, hacían exactamente lo mismo. No seamos hipócritas, hombre, también. Eso es lo que tiene que hacer la oposición, señalar las cagazones del gobierno en turno. Y puede que no les guste, porque ahorita están en el gobierno y pues es una crítica muy fuerte hacia ustedes. Ni modo, se aguantan. Hasta la fecha, hablando de oportunistas y de gente que exprime las tragedias ajenas para su ganancia personal y política, Epigmenio Ibarra hasta la fecha sigue pasando lista en su puto Twitter caguengue de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Hasta la fecha. Y no han resuelto una madre. Díganme si estamos hablando de oportunismo político ante la tragedia ajena. Bueno, en estos asuntos, Xochitl entonces estuvo en Coyuca, publicó un video y de ahí se fue a Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde convenientemente gobierna el PAN, ¿no?, un partido que ella lo propuso. Y anda diciendo que, bueno, para empezar, de las encuestas que se publicaron ayer, hoy, sobre, digamos, esta primer fotografía, ¿no?, de cuando empezamos con el proceso oficial de las campañas, o precampañas en este caso, hay una distancia creo que de 25 o 28 puntos entre Claudia y Xochitl. Es un chavismo gigantesco, güey. Pero Xochitl, muy en su papel de candidata, precandidata, pues dijo que Claudia no es una candidata inalcanzable.
Por eso yo les quiero decir hoy que aquellos que dicen que es imposible alcanzar a la candidata oficial, que esto ya está decidido, no me conocen. No saben de qué estoy hecha. Soy una mujer que viene de abajo y que ha luchado contra la adversidad toda su vida.
Oye, una de las cosas más extrañas y sui generis de los eventos de Xochitl que van a ver, que pasó justo en ese video, es que van a ver banderas del PAN y del PRI juntas, ¿no? En el mismo evento, güey. Que históricamente es una aberración absoluta, porque el PAN nació como oposición por casi definición del PRI. O sea, el PAN nació 10 años después del PRI, fue en el 39, como esta opción que juntaba, ¿no?, a todas las personas que estaban en contra de las políticas que estaban siguiendo en el PRI. En ese momento creo que era Partido Nacional, no, el PNR y luego PRM, y ya después se convirtió en el PRI. Entonces, uf, o sea, las vueltas que da la vida, ¿no? El pragmatismo tan radical y tan cabrón, ¿no?, que se tiene que tener luego en la política. Pero bueno, muy en la línea de Claudia, porque pues, es un poco la carta por default que pueden jugar. Está diciendo que no hay que tenerle miedo, ¿no?, al asunto de tener una mujer presidente en este país. Que pues, está bien, güey. Yo creo que ya en este momento pues, no nos queda otra más que ir aceptando, porque aquí mi carnal, pues difícilmente va a poder hacer algo. O sea, si Xochitl está lejos, pues este güey más, ¿no? Pero, que miren, la cosa un poco con Xochitl es que se va a tener que notar la operación política de los tres partidos que la cobijan. PAN pues, tiene algo, PRI pues más o menos tiene como digamos la escuela, pero ya no las estructuras que tenía antes, y el PRD pues está en la esquina tragando resistol, güey. Básicamente ese es el papel de todos. Entonces, entre PAN y PRI tienen que mover la mayor cantidad de gente, ¿no? Es lo que le llaman la operación política, la operación electoral, para pues sí dar esa imagen de que hay gente, ¿no?, en los eventos de Xochitl. Puede que creyeran que sea lo más orgánico posible, pero pues el hecho de que haya bulto pues siempre se pues, pinta bien. No estuvo tan lleno como se esperaba, al parecer el evento allá con Xochitl, nada más. Ahí está les decía el corazón y la X en medio, pues es su partido. Y, pues quién sabe, güey, no sé si esperaban ese nivel. Pues es un arranque de pre-campaña, no de campaña, tampoco es el cierre. Entonces, pues, la cosa es verlo en el momento, ¿no? Poco a poco para ver cómo evoluciona. Y mi niño Samu también ya empezó. Y, ¿qué digo? La que ha sido protagonista es acá mi comadre. Este güey pues ya ha sacado un par de anuncitos y la chica, pero la verdadera estrella de la campaña de Samuel García es su esposa. Se sabe, lo hizo cuando se estaba lanzando para gobernador y lo va a hacer ahorita que se va a lanzar para la presidencia de la República. Y probablemente se vaya a meter en un pedo como pasó con cuando fue gobernador con el INE a la hora de contar en especie cuánto vale una publicación de su esposa, que yo creo que el tribunal le dio la razón, que pues como eran cónyuges, pues no podía hacer eso, ¿no? Porque al final era una especie de apoyo, que como cualquier otro cónyuge, como cualquier otra pareja, pueden hacerse entre ellos. Nada más que aquí en este caso da la particularidad, da la casualidad que Marina tiene una cantidad de imbéciles seguidores, ¿no? Un putarral de seguidores, y eso pues le beneficia. Pero si Javier Tierras, ¿cómo se llama? El esposo aquí, mi comadre, Javier, hombre, el nuevo esposo de la doña, tuviera Jesús, Javier, ya le estoy cambiando el nombre. Jesús, es que pues, ni lo conozco, güey. Jesús Tierras, ¿quién sabe cómo se pide? Bueno, si Jesús tuviera una cantidad de seguidores también infernal, pues seguramente le echaría la mano. Entonces, y si el esposo de Xochitl tuviera también una cantidad de seguidores imbécil, pues también seguramente lo haría. En este caso, pues hay que manejarlo así. Entonces, Samuel empezó en casa, ¿no?, en la Plaza de los Tres Museos, ahí en Monterrey. Llegó en un Teslita, ¿no?, porque ni modo de llegar en otra cosa, después de que su compadre Irwin le aceptó meter una cantidad también imbécil de dinero ahí a su localidad. Y la cosa es que lo iba manejando Mariana, ¿no?, para que vean quién maneja las cosas en ese hogar. Y evidentemente no podía faltar la batucada, porque en la campaña, Samuel, si no es con ritmo, no se hace nada. Uno se escuchaba los gritos de presidente, presidente, pero luego descubrimos que nada más era Chino que estaba aquí atrás de la cabina. Bueno, y vieron ahí el tenis fosfofoso, ¿no? Ya lo desempolvó Marianita, también ya Samuelito tiene sus tenis, y vamos a ver un gran ejercicio de marketing político, ¿no? En cuanto al manejo que le dé Mariana Rodríguez a la campaña de su esposo, y él también. Digo, él también tiene su gracia, ¿no? Realmente hay que negársela, ¿no? Tiene su guasa regia, ¿no? Que a propósito de este asunto del regiomontanismo, Samuel dice que ya México merece, ¿no?, un presidente de aquella región, o ¿no?, de la región norteña, que tuvimos hace mucho, pero de la parte de Sonora y Coahuila, ¿no?, ahora que estamos con el tema de la revolución, Francisco y Madero fuera de Coahuila, pero me parece que no hemos tenido uno en específicamente regiomontano, la verdad es que no recuerdo, digo, de tantos presidentes que hemos tenido, no tengo específicamente uno claro que sea de Samuel. Pero bueno, tiene ahí su primer mensaje como precandidato de la República desde Monterrey.
Desde Nuevo León, estoy convencido que México merece un presidente regio, echado para adelante, que traiga inversiones, que lleve a Tesla a todo el país. Y también, Mariana, estoy convencido que México se merece al candidato más joven en la historia del país jamás electo.
Pues ahí está, ¿no? Quiere llevar a Tesla a todo el país, pues yo diría mejor que lleve desarrollo, ¿no? Pues un pinche Tesla, pues qué chingados. Pues mejor llevemos desarrollo, llevemos a que la gente salga de la pobreza, pueda salir de la pobreza y mantenerse fuera de la pobreza. ¿Tesla qué? Digo, entiendo que es un, una especie de metáfora, ¿no?, a lo que él logró de traer inversión y todo este rollo. Está bien, qué bueno. Ya veremos qué tal le va a mi niño Samuel. Por lo pronto en eso llevamos con el asunto de las precampañas. Siempre es bueno tener un chismecito, aunque sea tan chafa como este que tenemos entre Rubalcaba y Alito Moreno. Miren, se sabe que esta alianza PAN-PRI-PRD es meramente pragmática. Lo hacen porque no les queda de otra. Solos no pueden competir como oposición. Entonces, ¿qué les queda? Unirse, ¿no? Unirse en contra de un enemigo en común. Pero entre los tres se sabe que, pues, no se llevan bien porque son opuestos, güey. Les decía que el PAN nació como oposición al PRI y el PRD nació como oposición al PRI y al PAN. Entonces, entre ellos, pues, ideológicamente e históricamente, no tendrían por qué llevarse bien. Pero ahorita, por la situación política del país, no les ha quedado de otra. Y más o menos les ha salido. Pero luego, con el impresentable Adelito dirigiendo el PRI y carnales como este que creen merecer más de lo que tienen, pues tenemos un gran pedo en nuestras manos. Ahora, la cosa es que pues, un día suben una foto juntos, ¿no? Estarán Adelito, está Marco con K, están Jesús Zambrano felices, ¿no? El frente va y al rato Jesucito se enoja. No, se enoja con todos porque no me lo toman en cuenta. Pero, pues perdón, Jesús, pero tu partido es un suspiro de lo que llegó a ser en algún punto. Ya no estás en condiciones de andar exigiendo cosas. Perdón, pero el PRD ya no es lo que era. Y qué triste, pero es la realidad. Entonces, a pesar de todos estos roces y peleas, PAN, PRI y PRD ya registraron formalmente ayer ante el INE la coalición que llevará por nombre Fuerza y Corazón por México. Así van a ir juntos para la presidencia y para la mayoría de los cargos al Congreso de la Unión, no al Congreso a nivel federal. No en todos, ahí están los tres. Que yo creo que se han de tolerar, o sea, no se llevan para nada. Y se nota, ¿no? O sea, cuando están los tres juntos, sí, pues medio de abrazados y sonrisa para foto, se acabó. En los únicos lugares donde no van a ir juntos es para completar el Senado en Oaxaca y Tlaxcala. Fuera de eso, todos juntos como hermanos. Bueno, ahora, se esperaba que todo el mundo pues, estuviera de acuerdo, ¿no? Yo me imagino que en algún punto estaban calculando en el frente que alguien en Morena, después de la designación de candidaturas para gobernadores y jefe de gobierno, iba a haber un rompimiento, o varios, ¿no? Porque pues, hay gente que se disgusta ante estas situaciones. Y hubo uno, no hubo uno, ni dos, ni tres, sino cuatro personas que amagaron con salirse. Primero estaba Marcelo, luego Monreal, también estuvo el papá de Checo, que se salió y luego regresó. Nacho Mier, que pues medio andaba día de fuera y se salió y regresó. Harfush, que pues unos esperaban, pues me voy a la fruta y nana, y se fue quedando. O sea, la neta, algo que hay que comendarle, ¿no?, al tema de Morena es que por más pues un poco belicosos que suelen ser entre ellos a la hora de designar candidaturas y que los otros se disgustan, mantuvieron y salieron ilesos, ¿no? Bueno, no ilesos, con unos cuantos moretones, pero nada de gravedad. Estos güeyes ya andan en pedos. A pesar de que tanto Marco, como Alito, como Chucho llamaron, ¿no?, a cerrar filas y disciplinarse, no está pasando. O sea, han habido ya diversas inconformidades, ¿cómo se decide? Empezando por la de jefe de gobierno. Porque, ¿se acuerdan que había cada partido tenía como a su gallo, ¿no? Estaba Santiago Taguada por el PAN, estaba Adrián Rubalcaba por el PRI y Luis Espinosa Cházaro por el PRD. Que, perdón, a Luis Espinosa lo conocen en su casa, ¿no? La neta. Y a Rubalcaba, pues un poco lo andamos ubicando porque se anda ahí dando sus empujones con la Sandra Cuevas. La neta, ¿no? Ahí andan este güey con el Action Man güerillo, no anda con este Sandrita Cuevas, que también ya anda deschavetada, y ahorita andamos con... Y Santiago Taguada, que pues, lo ubican un poquito más porque pues, ha sido alcalde de Benito Juárez un par de veces, y pues, medio ahí haciendo una buena chamba. Total, cuando salió la designación del PAN, del frente en favor de Santiago Taguada, pues los otros dos andaban trinando, güey. Cházaro obviamente estaba muy enojado, pero él dice que va a seguir en el PRD. Pues así que digas, puta, ¿cuántas opciones tiene Luis Espinosa? Pues lamento mucho que mi partido de toda la vida, el de la revolución democrática, entre comillas sarcásticas, haya cedido a la imposición de un candidato, lo que tanto criticamos históricamente. Xochitl Gálvez, ni me voy ni me rajo. Listo para lo que sigue. Pues está bien. Se vale estar en desacuerdo, ¿no?, de la decisión de tu partido, pero pues ahí te quedas, güey. Al final es disciplina partidista. Sé que pueden no estar en favor de una designación de un candidato, pero pues al menos entre los medios y entre el círculo político se tenía entendido que si el PRI designaba a uno de las suyas, en este caso a esta Alejandra del Moral, para ir a la elección del Estado de México y tratar de defender su bastión histórico, pues entonces le tocaba al PAN designar al candidato en la Ciudad de México. Y eso fue lo que se cumplió. Yo no entiendo por qué alguien se anda... Si ese fue el trato, ¿por qué se andan emputando? Lo que dice Rubalcaba es que le mintió este pelafustán. Que según iba a ser el método de selección, no, que encuestas y debates y la chingada. Y al final pues salió que no, ¿no? Pues Rubalcaba andaba... Si eso fue cierto, pues andaba Rubalcaba bastante enchilado con cierta razón. Y el que tiene la culpa es este güey. Porque al final, digo, si el punto era decir, güey, pues ¿sabes qué? Nosotros designamos a la candidata para el Estado de México, la cagamos, perdimos, ni modo, le toca al PAN en la Ciudad de México. ¡Se acaba! Si ese es el acuerdo, ¡tan, tan! Pero la cosa es que además de Rubalcaba, pues el güey siente, me imagino, ha hecho una buena chamba en Coajimalpa, pues yo creo que sentía aspirar, ¿no?, un puesto más grande. Cuando se entera que nombran a Taboada, a través de un tuit y luego que le llega un WhatsApp de Alito, ¿no? Dice, por ungimiento, es un tuit de los varios que puso, por ungimiento, sino que me permitieran participar a través de un tuit y un WhatsApp, me enteré que ya había una definición. ¿Qué digo? Sí se siente ojete si te habían como dado alas, ¿no? Ilusiones de que chance había un resquicio de esperanza que podías arrebatarle la candidatura a un carnal que pues iba muy enfilado, ¿no? Y pues de repente llega aquí el don presenciables, ¿no? Don presente, don corrupciones, y te dice que no. Don Victoria le llaman. Tanto le echó, o sea, le echó la culpa tanto a Xochitl como a Alito. Que Xochitl, yo no sé qué pedo, ¿no? O sea, yo no entiendo. Xochitl no se me hace la persona que sea como muy hábil en el tema de la operación política. La neta, o sea, las cosas como son. Porque si Xochitl, me imagino, hubiera sido hábil para el rollo de ver que Rubalcaba se le estaba poniendo acá como medio al tiro a la dirigencia nacional de su partido, pues hubiera intervenido y decir, oye, güey, pues ¿qué quieres, güey? ¿Quieres jalarte a mi campaña, a mi equipo? Pues vente, güey, y le damos y la chingada. Y ya le apuntas más a un tema federal, ya no tanto a uno de la Ciudad de México. Pero bueno, no lo hizo y al final no acabó bien este asunto. A mi Alejandro Moreno me dijo, está mal escrito. A mí, Alejandro Moreno me dijo que era Xochitl Gálvez quien no quería que yo participara en este método. Por lo que yo me acerqué a ella para preguntarle motivos. Y ella me dijo que ella estaba promoviendo un método democrático para la CDMX. Entonces regresé con Moreno para aclarar y todo terminó en una llamada telefónica muy fuerte. Me imagino que, pues digo, se sabe que Alito no es de los personajes, digo, nada más véanle la cara, que pues, tiende a reaccionar de la mejor manera cuando se le confronta. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Xochitl o a Alito? Yo estaría un poco en contra, ¿no?, de andar confiando en la palabra de un personaje de la calaña de Alejandro Moreno. Y tampoco es como que Xochitl sea santo de mi devoción ni una blanca palomita, pero pues digo, este carnal está más allá que acá, ¿no? Rubalcaba evidentemente renunció, dijo, pues yo no puedo con esta mierda, y advirtió, este güey también, es que luego cuando se emborracha uno del berrinche siento que estás aquí como no sé, güey, queriendo demostrar que eres tan más chingón de lo que en realidad eres, y dijo que los diputados priistas en la Ciudad de México que simpatizan con él iban a votar en favor de ratificar a la fiscal Ernestina Godoy a manera de venganza. Son 8 diputados que en teoría eran pues, de su equipo. Pero le salió un poco mal aquí a mi niño Action Man, porque de los 8 diputados que tenía ya solo le quedan 2. Porque los otros 6 ya aclararon que públicamente que van a votar en contra de la ratificación. O sea, aquí el carnal quedó como un pendejo. O sea, queriendo exhibir poder, ¿no? El decir, pues ¿sabes qué, cabrón? Pues yo me voy junto con 8 diputados y van a ver cómo me la van a persinar. Y de repente llegas, güey, y como el 90% de tu fuerza queda en nada. Pues, ¿quién queda exhibido como delirante, ¿no? O sea, como creyendo que tenías más poder del que en realidad tienes. Y digo, Rubalcaba ya no es el único que ha estado renunciando. Hemos visto una desbandada tanto del PRI como del PRD en las últimas semanas. El nuevo renunciador al PRI fue el ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ¿no? Que, pues, digo, ya tenía su rollo. A él no le dieron este premio, ¿va? No le dieron este ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna embajada ni nada, ¿no? Por ahora no, todavía queda un año, ¿no? Para ver si en una de esas le dan su premio, que pues digo, ya pinta para qué no. Pero en fin, Alejandro Murat, priista exgobernador de, bueno, ahora expriista exgobernador de Oaxaca, también dijo, quédense con su cochinero.
Que he presentado mi renuncia de manera irrevocable al PRI. No sin antes agradecer a todas y a todos con quien luché en diferentes etapas de mi vida por un México mejor.
Bueno, pues ahí andamos, ¿no? Y esta no es la única vez que también exgobernantes y algunos grandes personajes del PRI se han inconformado con cómo ha manejado Alito Moreno la presidencia del partido y cómo se ha aferrado a él, ¿no? Ahí están varias, está Miguel Ángel Osorio Chong, está Claudia Ruiz Massieu, está este, ¿cómo se llama? Mi DJ, el de, ¿cómo? Hombre, este, carajo, Omar Fayad. Oye, pusieron 2 veces a Chong ahí. Tan importante era, fíjate. Que dos veces, 3 veces te engañé. Erubiel Ávila también dijo bye. Este Marín también, que ahorita, oye, güey, qué tristeza lo de Marín, que quería ir por la presidencia de la gobernatura de, creo que es Yucatán. Y también, mira, cremitas le pintaron, caracolitos. Y este, Claudia Pavlovich, como no. O sea, gente de carrera en el PRI que dijo, bajo la presidencia y el designio y liderazgo de Alejandro Moreno, han dicho, ¿sabes qué, cabrón? Yo mejor me largo después de haber visto el esperpento de dirigencia que está teniendo aquí Alejandro Moreno. Y güey, piensen que entre esas personas estaba Claudia Ruiz Massieu. Una mujer que llevaba la vida, cabrón, en el PRI. Fue secretaria de Relaciones Exteriores con Peña Nieto, que luego me la despacharon cuando Videgaray invitó ahí a Trump, ¿no? Y tuvieron que meterlo para tener la relación cercana. Y a mi niña Ruiz Massieu, pues le dieron las gracias. ¿Qué digo? Luego se fue a dirigir el PRI con mucha dignidad, la neta, y luego llegó este cabrón. En fin, cosas pasan, cosas que da la vuelta, la vida da muchas vueltas. Pues a ver cómo se acaban configurando este mapa político. Pero bueno, mis niños, drama en el frente. Lo que parecía imposible, lo que parecía improbable, ayer, no es cierto, el domingo, es que ya con esto del puente uno se descuadra, el domingo se consumó. Javier Milei fue ungido, fue electo como el próximo presidente de Argentina. Ganó con el 50, más o menos 56%, 55.7, que se redondea 56% de los votos en esta segunda vuelta que iba a competir directamente frente a frente con Sergio Massa, quien era, digamos, la representación de la continuidad de esta política peronista kirchnerista que ha llevado a Argentina al averno. Y ahora, la otra opción era tener a Milei, que pues, sí es una figura un tanto mucho controversial, por ser radicalmente libertario, ¿no? Unos dicen que es ultraderecha, pero al menos en mi estimación es mucho más libertario, o sea, de pues, que la gente haga lo que quiera, güey. O sea, cree más en la libertad personal que en la injerencia del Estado en la vida de las personas. Un poco puedo resonar personalmente con esa forma de ver la vida. Pero a lo mejor, digo, no es como que yo esté 100% de acuerdo con Milei, la neta es que no. Pero pues digo, el asunto de la libertad para mí me parece genial. Bueno, en su primer discurso, ya como presidente electo, porque ya no tiene tanto rollo, ¿no? Este asunto del tribunal, la chingada. En su primer discurso como presidente electo dijo que ya iba a empezar la reconstrucción de la República Argentina.
Que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren.
¿Qué digo? Tiene un poco de razón en decir que las políticas de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, de Néstor Kirchner y de antes muchos, que seguían la misma línea, mandaron a la quiebra Argentina y hoy los tienen con una inflación de más de 100%. Eso es real. Este güey está como pues, proponiendo algunas cosas. Seguramente no va a poder hacer todo porque no tiene el Congreso en su favor. Pero ahí se va a ver qué tan bueno es Milei para negociar. Vamos a ver. Argentina ha tenido un nivel de inflación de 140% a nivel anual y 40% de su población está abajo de la línea de pobreza. Siendo así las cosas y que el gobierno fue el actual, el de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, las que provocaron esa desgracia, pues obviamente entienden la decisión de los argentinos de decir, ¿sabes qué? Pintarle caracolitos a los que están aquí ahorita y traer este canal que es outsider, no es de afuera, tiene unas ideas pues sí bastante radicales, pero si tú no quieres continuar con la desgracia que está ahorita, pues quieres obviamente lo contrario, y este güey es lo contrario. En esa forma, pues sí tiene sentido. Y la neta, de este lado del planeta, pues va a estar de huevos, güey, porque vamos a ver a este hermano hacer un experimento, porque es lo que es, un experimento libertario, para ver si con estas recetas, ¿no? Desde hace varios ayeres, puede regresar a Argentina a un nivel, pues si al menos no en los primeros lugares, pues sea uno pues, de estabilidad, güey. ¿No? Eso es lo que, al menos es lo que está esperando. Algunas cosas que ha propuesto mi niño es desregularizar el mercado de armas, o sea, que se vuelva legal, que la gente pueda tener un arma, muy en línea con ser libertario. Dolarizar la economía, que puede que eso le tome un poco de tiempo, o sea, quitar el peso argentino y que el dólar de Estados Unidos sea el que sea de curso legal, como pasa en Ecuador, en Puerto Rico y creo que Panamá también. O sea, son tres países que ellos no tienen moneda propia, están sujetos a la política monetaria de Estados Unidos. El objetivo de Milei es hacer lo mismo con Argentina. A ver si lo logra. Porque de nuevo necesita apoyo del Congreso. Su otro tema es que le va a ser muy, 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 muy controversial y extremadamente delicado recortar apoyos sociales, pensiones y jubilaciones que en Argentina son pendejamente generosas. Digo pendejamente porque es lo que ha quebrado, ¿no? al país. El no tener dinero suficiente para mantener todos esos programas sociales. Que de nuevo, no estoy en contra de los programas sociales, pero si quiebran a un país, pues sí, ¿no? Y también su idea es simplificar de 18 ministerios o de 18 secretarías de Estado que tiene el gobierno federal argentino a 8. Que pues digo, suena bien, ¿no? Si simplificas vas unificando o de plano quitando cosas que él ve como un estorbo, pues también lo van a ayudar, ¿no? Va a simplificar mucho la operación del gobierno. Ya veremos. Además de él, una de sus preocupaciones a nivel general es quien eligió como su vicepresidenta, Victoria Villarruel. Ella abiertamente se ha pronunciado sobre la dictadura militar que hubo allá en Argentina, prácticamente negándola y quitando el museo de la ex-ESMA, que es un espacio que sirvió como centro clandestino de detención y tortura. Ahí está, ¿no? De la Escuela de Mecánica de la Armada, que es como un poco los separos que había debajo de la CTM, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Ahí donde está el Monumento a la Revolución, ahí abajo, si ustedes van al Monumento a la Revolución, abajo están pues una especie como de, pues sí, como unas mazmorras que usaba en, creo que la Dirección Federal de Seguridad para torturar enemigos políticos durante el tiempo de la guerrilla y un poquito después se entraba por las oficinas de la CTM, no más para que vean la calaña, ¿no? La porquería, ¿no? De operación política que tenía el PRI en esos momentos. Pero bueno, Milei, mis niños, viene con Tokio y quiere empezar sin ningún tipo de miramientos para empezar a implementar sus cambios. Que hasta el momento creo que no hay una fecha para una reunión entre Milei y Alberto Fernández como presidente entrante saliente. Creo que todavía no lo hay. Son enemigos, pero aunque sean enemigos, pues es lo correcto, güey. La transición pacífica del poder, que se vea pues, que si no se llevan bien, al menos se toleran, ¿no? Por el bien del país, por el bien de los argentinos. Todavía no se da y quién sabe si se dé una reunión al respecto. Y bueno, obviamente, pues mi niño Andrés Manuel pues tiene opiniones hasta del béisbol, ¿no? Pues que no va a hablar de la elección en Argentina. Él estaba haciendo casi campaña abiertamente en contra de Milei. apoyando a Massa, pues son de la misma, de los mismos carriles ideológicos. A ver, él en el marco de la elección en Colombia, ¿se acuerdan ya en este que ganó Petro? Andrés le invitó a la gente, o al pueblo colombiano, a votar bien. Porque ese güey, o sea, se mete en las elecciones que quieran, pero solo cuando le conviene. Cuando ve que uno de sus compadres ideológicos puede ganar una elección, ahí va y mete las narices. Pero no le pidas que hable de algo porque puta, ¿no? Que la doctrina Estrada y el principio de la intervención y la manga del muerto. Pero esa conveniencia, güey, esa aplicación. O sea, la aplicación de la doctrina Estrada es a conveniencia. Cuando le conviene, lo hace. Cuando no, pues se hace pendejo, básicamente. Pero bueno, un poco de lo que dijo para el tema de Colombia.
Desear que los hermanos colombianos se elijan bien.
Y sobre esto, Milei evidentemente no se quedó con las ganas, pues anda pues, como envalentonado, ¿no? Por el asunto de ser presidente electo allá de Argentina. Y pues le dijo sus verdades, ¿no? Al presidente de todos ustedes, llamándole patético, lamentable y repugnante.
Lo de López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. ¿Quién es López Obrador para decirle qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal? ¿Acaso es el dueño del metro patrón de lo que es lo correcto?
Pues, güey, es que así es este güey, ¿no? Contundente, se va a la yugular, pues digo. En fin, oiga, y así está su asunto. Sobre el triunfo del caballero Javier, Andrés no se metió en muchas broncas. Él considera que haber elegido a Javier Milei como presidente de Argentina es el equivalente a un autogol o a dispararse en el pie.
Con todo respeto, fue un autogol.
Con todo respeto. Ya veremos. En una de esas le sale bien el experimento y todos salen felices y contentos. Muy buena suerte para todos los argentinos. Y tenemos, hermanos, una fotilla de cómo queremos que fue esta celebración. Vean nada más. Todos los que salieron en apoyo. Ahí está Marquito Cortés. Ahí está mi niña Xochitl, Javier Milei en medio. El expresidente Calderón y Fox. Ahí celebrando, ¿no? Con el niño Javier Milei. ¿Qué digo? Luego, yo me imagino. No es por justificar. Aquí yo. Recuérdense que Xochitl y yo no somos compas ni nada. Pero ella salió a felicitar a Javier en cuanto salió ya electo. Pero como que muchos dijeron, güey, qué chingados, güey. O sea, ¿por qué darías tus felicitaciones a un carnal que, pues, como que contigo no comparte muchas cosas? Pero un poco el punto que estaba intentando hacer Xochitl y lo explicó después fue que expulsar el mal gobierno de alguien que es un poco de la terna o de la calle ideológica de Andrés, que llevó a la desgracia a un país entero y que ahora, pues, en teoría va a retomar el rumbo. Y la mala para Milei es que tiene que dar resultados rápido, güey. O sea, tiene que dar buenos resultados y rápido. Los argentinos no son mucho de paciencia. Con Macri lo estaban intentando después de la desgracia de administración que tuvo Cristina Fernández. Con Macri lo estaban intentando, nada más le dieron 4 años porque pues, no pudo mostrar resultados rápido, ¿no? Allá a mi carnaliza argentina. Y por eso es que pues andan en esas, ¿no? Mucha desgracia ya en Argentina. Mucho tricampeón del mundo, pero oye, esa inflación del 140%, pues como que pues, no es muy de campeones, oye. En fin, mis niños, eso es todo por hoy. Qué gusto tenerlos por acá. Nos vemos y nos escuchamos mañana para seguirle dando a la mata de la noticia.